Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y hoy, día de San Valentín, se está celebrando en Sydney el 60 aniversario del comienzo de uno de los planes migratorios entre los gobiernos de Australia y España, conocido como el Plan Marta, y que era apoyado por la Iglesia Católica.
Se trataba de traer a Australia a mujeres jóvenes, solteras, para trabajar y establecerse en el país. Y allí en Sydney está nuestra compañera Esther Lozano. Buenas tardes, Esther. ¿Cómo está yendo este evento en la Biblioteca Estatal de Nueva Gales del Sur?
Hola, Marcia. Pues mira, está siendo un día sobre todo muy emotivo. Es una jornada, la de hoy, de encuentro, de celebración, de recordar historias, de revisar el pasado con sus luces y sus sombras también. Pero se están conmemorando sobre todo las historias de estas cientos de mujeres españolas que emigraron a Australia con este Plan Marta entre el año 1960 y el 1963. Estas jóvenes pues soñaban con una vida mejor aquí en Australia y querían dejar atrás, aunque fuera temporalmente, la vida en España, que en esos momentos estaba bajo la dictadura fascista de Franco. Hay que decir que la organizadora de este evento es la investigadora y la académica española-australiana Natalia Ortiz. Ella lleva ya varios años recopilando muchas de estas historias de las mujeres y ella ha hecho una presentación esta mañana y en ella ha resaltado cómo estas españolas venían pues con la idea de que aprenderían inglés y que trabajarían la mayoría de ellas como sirvientas en hogares australianos, pero que en realidad desconocían que la intención era casarlas con hombres migrantes católicos bajo la política que había entonces en Australia en aquella época, que era poblar o morir, como hicieron con otras comunidades de otros países, ¿no? Hay que decir además que, bueno, se le llama el Plan Marta en referencia a un pasaje de la Biblia que habla de Marta y María, que eran hermanas y amigas de Jesús. Y allí Marta era la hacendosa, la que limpiaba, la que cocinaba, la que servía a Jesús, mientras que María escuchaba sus enseñanzas. Bueno, esto de llamarle en plan, el Plan Marta entonces dice mucho también del carácter religioso, ¿no?, que tenía este plan. Y Ortiz ha hecho una presentación esta mañana en el evento y ha resaltado cómo a esos aviones que traían a las españolas se les llamaba el avión de las novias, sin que ellas lo supieran, porque resulta que muchos de los hombres españoles y solteros que habían llegado a Australia anteriormente bajo otros planes migratorios, como el plan canguro, el eucalipto o el emu, pues estos hombres las esperaban con la expectativa de encontrar pareja, sin que ellas lo supieran. Así me lo contaba Natalia Ortiz esta mañana antes de comenzar el evento.
Pero las primeras sí que venían un poquito más engañadas en ese sentido. Incluso algunas comentan que no entendían muy bien el revuelo cuando llegaron a Melbourne, ¿no?, con todos esos hombres ahí esperándolas y saludándolas. Y era como, bueno, que somos famosas o qué. O sea que sí, engañadas, no se les engañaba. Se les dijeron, venís a trabajar 2 años como servidoras domésticas. Y esa era la realidad. Luego el plan era otro, ¿no?
Ahí estaba Natalia.
Sí, además Carlos Ortiz contaba también que estas mujeres venían con un contrato con el que se comprometían a quedarse en Australia por un mínimo al menos de 2 años. El viaje no les costaba dinero, todo era pagado y aunque bueno, algunas pensaban estar solas esos 2 años y después volverse a Australia, pues la mayoría de ellas se quedaron y al final formaron aquí sus familias y sus vidas. Vamos a escuchar otra vez a Natalia Ortiz.
Pues lo que más me ha sorprendido, bueno, aparte de la fuerza de estas mujeres y de la amistad tan maravillosa que han compartido durante todos estos años, ha sido la cantidad de bodas que celebraron en muy poco tiempo. Una de las cosas que he descubierto compartiendo los álbumes y los recuerdos de estas mujeres, los álbumes de fotos, es que en periodos de 2 años yo creo que iban a boda semanal, ¿no? Con lo cual también te das cuenta de que el programa funcionó. Al final le dio a los dos países lo que querían, ¿no?, que era que estas mujeres conocieran hombres, se casaran, crearan raíces y familias y se quedaran aquí, ¿no?
Bueno, increíble esta historia, Esther. ¿Has podido hablar con algunas de estas mujeres? ¿Qué te han podido contar?
Sí, pues mira, hoy ha estado presente un numeroso grupo de estas pioneras de la migración española y unas cuantas de ellas han participado en una charla donde han compartido muchas anécdotas, algunas muy divertidas, otras un poco más tristes. Y bueno, la mayoría coinciden en lo duro que fue el comienzo, muy lejos de su casa, sintiéndose sola, sin poder hablar inglés. Y claro, en una Australia en los años 60 muy diferente de la Australia que conocemos hoy, ¿no? Por ejemplo, Maripaz Moreno ha sido una de ellas de las que ha participado en la charla y ella me explicaba lo difícil que fue el primer año al llegar a un Sydney muy diferente al de hoy y además muy distinto del Madrid vibrante, ¿no?, que ya había dejado atrás. Escuchamos a Maripaz.
Lo peor al principio, durante mucho tiempo, soledad, pérdida de identidad, no saber qué hacer con el tiempo libre cuando llegué, porque no se podía salir a la calle después de las 6, no había iluminación, no había comidas, no había cafeterías, no estaba la Linjada, no estaba la Opera House, era una ciudad muerta. Durante, digamos, casi un año yo viví una vida perdida, para mí estaba perdida ese tiempo.
Y hay que hablar también de otra de las mujeres que llegaron en esa época. Ella es María José Ugarte y ella ha contado muy divertida en el panel, en el evento y bueno, entre risas del público, lo mal que se le daba a ella esto del trabajo doméstico y que le daba mucho pesar por las dos familias a las que le tocó servir y con las que reconoce que hizo un trabajo terrible, ¿no? Así que, bueno, a mí me ha contado en realidad que ella al principio vino sin expectativas. Esto nos decía.
No tenía nada preconcebido. Mi hermano me había dicho que yo tenía un hermano aquí, que era un país muy abierto, muy libre, muy no libre en el sentido político, libre en el sentido de la forma de vivir. Que la gente vivía como le parecía bien. Y eso es lo que encontré. Aquí cada uno hacía lo que le parecía y te juzgaban por cómo te presentabas, no por con quién eras.
Claro, eso tiene mucho sentido lo que nos cuenta María José con la España de la que ella venía en medio del franquismo, ¿no?, y de la represión que había. Hay que decir también que María José después se hizo enfermera y que ha desarrollado su carrera en este campo. Y bueno, fijaros que además me contaba que a día de hoy ella tiene 79 años y me dijo que aún trabaja un par de días a la semana como enfermera en cuidados paliativos. Todo un ejemplo de dedicación.
Totalmente, Esther. ¿Y te han contado más historias de cómo ha sido su vida después de esos primeros años de dificultades?
Sí, Marcia, y bueno, hay que decir también que la mayoría de ellas hacen un recuento positivo de su vida aquí en Australia. Aunque bueno, todos sabemos que no es fácil emigrar, que no es fácil estar fuera del país, pero bueno, la mayoría coinciden en ver el vaso medio lleno y se centran más en las cosas positivas que han conseguido al vivir aquí en Australia, ¿no? Y sienten también que han aportado a la sociedad. Por ejemplo, Maripaz Moreno me decía que ella agradecía mucho la vida aquí, a ella le fue muy bien, se casó, tuvo 3 hijos y le ha ido muy bien a todos los niveles y valora muy positivamente su vida pese a las dificultades. Vamos a escucharla.
Con el tiempo, sí, claro, me casé, compramos casa, y nos fue muy bien económicamente, hemos viajado por el mundo, me siento ciudadana del mundo porque puedo tratar con gente de todos los países del mundo, se ha abierto mucho la mentalidad, pero en un principio era una ciudad muerta, vacía, materialista.
Bueno, también hay que decir que en el evento de hoy ha estado también el embajador de España en Australia, Manuel Cacho, y él ha querido también resaltar el coraje de estas mujeres, ¿no?, y la aportación que han hecho. Vamos a escucharle.
Bueno, yo creo que la experiencia de todas estas personas es una experiencia muy meritoria y la lección que se aprende es que cada cual es artífice de su destino y en este caso son personas, muchas de ellas mantienen los vínculos con España, pero sobre todo lo que han logrado ha sido en esa oleada migratoria establecerse en Australia, a formar familias en Australia y contribuir a la prosperidad y al crecimiento económico de un país como es Australia, que fue muy generoso con ellos cuando ellos llegaron.
Y Esther, ¿a partir de ahora va a haber más eventos sobre este asunto de las operaciones migratorias?
Pues sí, Marcia, precisamente a partir de ahora, este proyecto, según me contaba la doctora Natalia Ortiz, el plan de ella es hacer un evento similar en Melbourne, donde hay también muchas mujeres que vinieron en este plan de las Martas, y también quiere hacer otro evento en España, ¿no?, con las que se volvieron o con las que están viviendo allí ahora. Y también ella quiere publicar un libro con estas historias y hacer una pequeña exposición donde se muestren los objetos que muchas de ellas guardan, porque algunas todavía están conservando la maleta que trajeron por primera vez, el traje en el que venían en el primer viaje, las cartas que guardan, fotografías. Bueno, muchos objetos que merece la pena ser rescatados y que cuentan muchas historias de las que vivieron estas mujeres.
Bueno, Esther, muchísimas gracias. Historias muy interesantes, y las personas que nos están escuchando y quieren saber un poquito más pueden ir a nuestra página de internet y también más tarde en nuestras redes sociales si quieren volver a escuchar esta entrevista. Muchísimas gracias, Esther.
Un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.